Estamos de regreso acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, y vamos a conversar acerca de un tema que siempre que tocamos este tema aquí en el programa, hay muchas llamadas y hay muchos comentarios y hay mucho interés, y es el tema que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Hay una normativa vigente con relación a los grupos financieros y con relación a la a los emisores de tarjetas de crédito. De hecho, por muchísimos años hubo en Guatemala un emisor de tarjetas de crédito que era solo eso, emisor de tarjetas de crédito. Un par de ellos eran simplemente emisores de tarjetas de crédito. Con parte de la normativa y legislación que empezó a surgir en Guatemala, empezaron a crearse los grupos financieros y muchos de los bancos empezaron a tener ya operadores de tarjetas de crédito propios, y uno de ellos terminó absorbiendo, comprando al emisor más grande de tarjetas que había en ese momento en la región, que era Domatic. Lo terminó absorbiendo, y también lo terminó absorbiendo a ese banco, una empresa muy grande de temas financieros, que es GE. Así que ha habido mucha dinámica en el mercado con respecto a este tema. Cada vez que entra un banco fuerte, grande al mercado, Citibank, por ejemplo, que uno de sus principales negocios a nivel mundial es la emisión de tarjetas de crédito cabalmente, pues también fue otro actor grande e importante que entró en el sistema. Vamos a hablar un poquito acerca de todo esto, del mercado en sí, de cómo funciona la normativa para que operen las empresas de tarjetas de crédito en Guatemala, y qué tipo de regulaciones le tienen para poder operar. Pero además vamos a hablar acerca de la presión que ha habido ya de hace algunos años ya, de poder regular de alguna forma las tasas de interés. Las tasas de interés en Guatemala, ni de tarjetas de crédito, ni del sistema bancario en general, tienen alguna regulación con límites o con techos, digamos, pero ha habido una presión muy grande en los últimos años de poder modificar eso. Para hablar del tema, me acompañan hoy acá en cabina Luis Felipe Villatoro, quien es subdirector del Departamento de Estudios, y Jorge Eduardo Soto, quien es supervisor del área normativa prudencial. Buenos días a ambos, bienvenidos.
Buenos días. Buenos días, Quique, gusto de saludarte, estimada radio audiencia, muy buenos días.
Y gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos acompañan periódicamente, con alguna frecuencia nos acompañan nuestros amigos de la superintendencia, porque es bueno que sepamos un poquito más acerca de las reglas que hay alrededor de esos temas, y también de nuestros derechos y nuestras obligaciones con muchos temas. Hemos hablado en otras ocasiones acerca del lavado de dinero, por ejemplo, y cómo esas normativas nos van implicando ya a más personas. Pero hoy vamos a hablar del tema de tarjetas de crédito, y voy a empezar tal vez preguntando cabalmente qué tipo de regulación hay vigente el día de hoy con relación a las tarjetas de crédito, porque se ha hablado mucho de que hay propuestas nuevas. Ayer justamente la DIACO, en una audiencia en el Congreso, decía que han habido muchas denuncias ahora de abusos contra emisores de tarjetas. Hablamos un poquito de esto. ¿Cuál es la normativa? ¿Qué es lo que regula el negocio de tarjetas de crédito en Guatemala?
Pues muchas gracias, buenos días a todos. Para empezar debemos de recordar que en Guatemala el tema de las tarjetas de crédito no está ampliamente regulado. Actualmente quien aborda este tema es el Código de Comercio, y en el Código de Comercio nosotros encontramos el artículo 757, que trata de manera muy general la regulación de este producto. En términos generales, ese artículo lo que se refiere es a las características de lo que es la tarjeta de crédito, la información que debe de contener el plástico, el plazo de vigencia, el nombre de quien lo expide y la validez si es una tarjeta nacional o internacional. Además, ese artículo 757 vigente que te contiene este código se refiere a que las tarjetas de crédito se aplicará la tasa de interés que se indica en el artículo 757 bis. Recordemos que hace algunos años hubo un intento de regular la tasa de interés en ese artículo 757 bis, pero posteriormente este artículo fue derogado, ¿verdad? Entonces, en términos generales, este tema no está regulado actualmente.
Está completamente abierto al mercado. Lo que el emisor de la tarjeta considere debe utilizar como tasa de interés, eso es lo que ellos establecen, y lo que firme el contratista con la empresa. Pero el contratista, normalmente uno como tarjeta viente, no tiene opción a negociar la tasa que le van a cobrar. Es una tasa ya, digamos, determinada por cada emisor. Y hablábamos hace un momento fuera del aire, la forma en que hacen algún tipo de discriminación con respecto al riesgo de la tarjeta es que no tienen solo un tipo de tarjeta, tienen varios tipos de tarjeta, y dependiendo del tipo de tarjeta que a usted le designen, es el tipo de riesgo que le han calculado que ese cliente tiene. Así es como termina funcionando.
Efectivamente, así es. De hecho, en el mercado los emisores de tarjetas de crédito ofrecen diversos tipos de tarjetas nacionales, internacionales, con uno u otros beneficios.
Con mías, con puntos, con dependiendo de lo que usted quiera.
Efectivamente. Entonces, dependiendo el segmento, dependiendo el nicho de mercado que ellos deseen abordar, ¿verdad? En este tema también tenemos que recordar que actualmente existe una difusión y un interés muy particular de captación de mercado. Entonces, por eso vemos cierta publicidad que se ve bastante atractiva para que los tarjetavientes se cambien de una tarjeta de crédito a otra,
¿verdad? Vamos a hablar un poquito de este tema. A ver, en los últimos 5 o 6 años se ha incrementado sustancialmente la bancarización de la economía guatemalteca. Hay mucho más personas que están usando el sistema bancario. Eso implica que hay más liquidez disponible dentro de los bancos, y lo que más rápidamente han tratado de ir a colocar o a ubicar son créditos de consumo. Los créditos de consumo son tal vez de dos tipos. Unos, cuando vemos en los centros comerciales, en las tiendas, que le dan o Visa cuotas o que le dan un sistema de pagos de, dependiendo del tipo de negocio que usted vaya, tanto pago por semana o tanto pago al mes para llevarse un electrodoméstico, una refrigeradora, una televisión, lo que usted quiera, y eso es un crédito, y esos créditos los colocan los bancos sin que necesariamente le hayan emitido una tarjeta de crédito. Pero el siguiente paso ya es que un emisor le entregue una tarjeta de crédito con ciertas condiciones. ¿Hay alguna forma que regule la relación entre ese tarjetaviente y el emisor? No solo ese artículo que estábamos hablando, sino que hay algún tipo de norma adicional que regule la relación que debe haber entre los dos contratantes. Jorge Eduardo.
Sí, Quique, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, en la parte precisamente de la del inicio de la relación contractual, hay que recordar que normalmente a las tarjetas de crédito o la relación que nosotros tomamos con la tarjeta de crédito le llamamos que es a través de un contrato de adhesión, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del contrato de adhesión, lo que estamos diciendo es que en realidad es un contrato, llamémoslo nosotros, con cláusulas fijas, que no da oportunidad a la persona que recibe el servicio para poder negociar alguna cláusula que ahí se encuentra.
¿Por qué se llama contrato de adhesión?
Porque en realidad el tarjetaviente se está adhiriendo ya a unas cláusulas establecidas o a un, llamémoslo nosotros, un producto de paquete, ¿verdad? La diferencia básica está precisamente en la forma en la cual las entidades lo segmentan, que era lo que estabas comentando muy acertadamente. Por eso es que vemos nosotros diferentes tipos de tarjeta, por eso es que nosotros vemos diferentes condiciones en las tarjetas, precios, incluso precios, me refiero yo a las tasas que se le aplican, y algo muy importante es que dentro de la regulación que les aplica actualmente a las tarjetas de crédito como empresas especializadas de grupos financieros, es decir, las que están con los grupos financieros, es que recientemente salió publicado el acuerdo número 6/2014 del superintendente de bancos, que incluye las instrucciones para divulgación de información por parte de bancos, sociedades financieras, almacenes generales de depósito y empresas controladas o empresas responsables de grupos financieros. Entonces, desde esa perspectiva, los bancos que emiten tarjetas de crédito tienen que cumplir con estas disposiciones. Ahí viene algo muy importante, y es la parte del inicio precisamente de la relación contractual, donde debe de trasladarse toda la información necesaria al tarjetaviente, incluso con las cláusulas nosotros comentábamos importantes que deben de dársele al cliente que debe conocer, y también está regulada la tasa efectiva anual equivalente, o la TAE como se le ha llamado, que recientemente incluso también en el Congreso de la República salió el tema, y bueno, pues nosotros ya lo tenemos aplicado por medio de esta normativa.
Tengo que ir al corte, vamos a regresar, vamos a hablar un poco acerca de los diferentes productos que están ofreciendo muchas veces a través de esas mismas instancias de emisoras de crédito, de tarjetas de crédito, porque está la tarjeta de crédito per se, o están los créditos de consumo, como decíamos, por medio de, ya sea de cuotas o por medio de extrafinanciamientos, o ahora tienen otro término que es intrafinanciamientos. hay una serie de diferentes mecanismos, y simplemente eso lo que hace es que son diferentes condiciones sobre las cuales te van a prestar dinero, porque al final lo que estás haciendo es prestándote dinero, y tienen que tener ciertas garantías. Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que eso de alguna forma genera entre los tarjetavientes y el operador, pero además las quejas que han habido, porque hay quejas, ayer la Diaco presentaba que han habido quejas específicas con respecto a abusos de este tema. ¿Dónde se deben colocar las quejas? Porque la Diaco es una instancia, pero la superintendencia tiene un espacio dentro del cual debiera poder llevarse las quejas que hay con respecto a una relación contractual de este tipo. Bueno, aquí en la Corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, analizando el mercado de las tarjetas de crédito y especialmente la regulación, la normativa. Se ha hablado mucho de la necesidad de que exista alguna ley, alguna normativa para regular a los emisores, que de alguna forma ya están regulados, pero también para regular la relación entre los emisores y los tarjetavientes. De ese tema vamos a hablar en los siguientes segmentos. Nos acompañan aquí hoy para hablar del tema Luis Felipe Villatoro, quien es subdirector del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos, y Jorge Eduardo Soto, supervisor de área normativa, de normativa prudencial, también de la superintendencia. Hablábamos un poco acerca digamos, de la ausencia de una regulación específica, más que el contrato de adhesión, o sea, lo que manda, lo único que tiene de respaldo legal, tanto el emisor, desde el punto de vista de la relación con el tarjetaviente, como el tarjetaviente, es lo que dice su contrato. Y por eso nos manda al Código de Comercio, que es simplemente un artículo que norma o regula una relación contractual. Y de hecho, en todo caso, tendríamos que ir al Código Civil para ver todo lo que tiene que ver con contratos entre individuos, que es lo que regularía el contrato de adhesión. Esas son las figuras que actualmente protegen tanto al emisor de tarjeta de lograr cobrarle al que se le entregó la tarjeta, como el receptor de la tarjeta, el tarjetaviente, en su relación, y qué cosas puede exigir o no puede exigirle al emisor. Hasta ahí llega, no hay ninguna otra normativa adicional. Bajo ese esquema, ¿qué pasa cuando las personas se quejan ante la Diaco? Ayer la Diaco decía, bueno, ha subido el número de quejas. Yo, sin ser experto en el tema, les diría, ha subido el número de quejas porque ha subido el número de tarjetavientes. Simple y sencillamente hay una primera relación de que mientras más tarjetavientes hay, pues potencialmente hay más posibilidad que hayan quejas. Lo que no sé es si hay un indicador que diga cuántas quejas hay por cada 10.000 tarjetavientes, por cada 100.000 tarjetavientes. Deben haber estándares a nivel mundial con ese tipo de cosas, pero aquí en Guatemala simplemente decimos, es que hubo 1.000 quejas. Bueno, pero si hay 50.000 tarjetavientes más, pues es normal que me van a haber más quejas también, porque hay más personas que tienen un pedazo de plástico, que tienen una relación y que muy probablemente tienen muy poca información de qué derechos tienen cuando entraron en ese contrato. ¿Cómo funciona esto en este momento? Porque llega alguien y se queja ante la Diaco. ¿Qué hace la Diaco con esa queja?
Sí, pues en este tema, cuando la Diaco recibe una queja relacionada con una de las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, lo que hace es remitir la queja presentada
a la... Es una ventanilla de queja.
Así es.
Y se lo traslada a la superintendencia, porque ellos no tienen ninguna autoridad, ninguna injerencia sobre los operadores de tarjetas de crédito.
Ellos no hacen ningún procedimiento de verificación relacionada con estas entidades supervisadas. La Superintendencia de Bancos recibe la queja y la superintendencia hace una función intermediaria, porque como tiene estas entidades sujetas a su vigilancia e inspección, entonces este hecho lo hace de conocimiento de la entidad supervisada, hace un análisis de la respuesta que da la entidad, que debe tener una razonabilidad, y luego le da su respuesta al usuario.
Pero desde el punto de vista de las cosas que están bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. Si la queja vino en función de que me cobraron una tasa de interés muy alta, por poner un ejemplo, o me hicieron un cargo de un servicio que yo no sabía que me lo iban a hacer, o me están cobrando una tasa por mora de 30% mensual, o yo qué sé, ese tipo de quejas, ¿hay algún asidero legal sobre lo cual la Superintendencia de Bancos pueda actuar y decir si actuaron al margen de la ley porque cobraron mucho, cobraron un servicio que no era, o cobraron algo que no les correspondía cobrar? ¿Tiene alguna injerencia la superintendencia sobre esos tipos de casos?
Sí, a este respecto es muy importante que nos ubiquemos en la parte del servicio que se está contratando por parte de un usuario. Cuando el usuario llega a una institución financiera, firma un contrato que contiene ciertas condiciones, y ya este tipo de operación se va a un plano contractual.
O sea, ya no le corresponde a la superintendencia verificar.
Donde la superintendencia de bancos ya no tiene ninguna potestad, digamos, para obligar a una entidad financiera, por ejemplo, en la tasa de interés. Todos sabemos que la regulación financiera, la ley de bancos lo establece, la tasa de interés es una tasa de interés pactada entre el usuario y la entidad financiera.
Y está pactada, que es libre.
Y está
porque la orden del contrato dice que en principio le van a cobrar tanto interés mensual, pero que dice la cláusula a la par que esa tasa es libre.
Lo que pacta es una cláusula donde indica que la tasa es variable.
Correcto.
Entonces, y lo que pasa es que va en línea.
Informarte que va a variar la tasa.
Bueno, lo que pasa es que anteriormente no había una regulación al respecto, ¿verdad? Lo que pasa es que es precisamente ahí donde empieza a surgir la necesidad de que haya un marco legal específico de algún producto, como por ejemplo el tema de la tarjeta de crédito. Eso es parte de lo que nosotros propulsamos en la Superintendencia de Bancos, que si se emite una ley de tarjeta de crédito, toda esta información se le traslada al cliente, y en caso de una tasa variable, que deba de avisársele con suficiente antelación para que el cliente pueda tomar las decisiones adecuadas de, bueno, a mí me conviene quedarme con esta tasa, me la van a cambiar de aquí a tanto, mejor me cambio a otra tarjeta de crédito, cancelo acá o sigo con ellos simplemente.
Solo se pueden colocar sus audífonos, por favor, que tenemos una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días a todos, a los panelistas. Cuando los señores dicen que la relación entre las tarjetas de crédito, o sea, es una relación contractual y no tiene como potestad de meterse en eso, me surge la cuestión de que si están trabajando con contratos de adhesión en los que la parte que provee el servicio pone las cláusulas y la parte contratante se adhiere a esas condiciones, creo yo que ahí sí deben de ellos de participar en supervisar cómo se hacen los contratos de adhesión por parte de los emisores de las tarjetas de crédito. Aparte, el código de comercio también, si no son mal, el código civil regula una parte sobre los contratos de adhesión, sobre las cláusulas puedan afectar o no a la persona que se adhiere, que tiene como está como en desventaja. Aparte, hay cláusulas que dice el código de comercio que deben de ser bien explícitas, y me surge el ejemplo de la renuncia al fuero del domicilio
correcto
del que contrata. Entonces, sí hay mucho que supervisar y sí tiene mucho de dónde jalar, porque al final de cuentas cualquier conflicto que surja con tarjetas de crédito, el contrato es como que la prueba reina para solucionarlo. Entonces, esa es la desventaja la que tiene el tarjetaviente, porque no tiene ni siquiera la copia del contrato.
Gracias. Correcto, excelente. Pero vayamos al ejemplo que puso justamente, porque tiene razón el oyente en que esas cosas que él establece son cosas donde tiene derechos el cuentaviente, el contratante en este caso, o el adherente en este caso, pero viene la pregunta otra vez: ¿es potestad, es responsabilidad de la Superintendencia de Bancos supervisar y velar por estos temas dentro de la relación con sus supervisados?
Sí, tal vez en ese punto lo más importante es ir al mandato constitucional que la Superintendencia de Bancos tiene. Todos sabemos que la Superintendencia de Bancos, su responsabilidad es velar porque las entidades supervisadas cumplan con la normativa legal, con el marco regulatorio establecido, y las entidades supervisadas evalúen los riesgos que asumen.
Correcto. Entonces, ese es desde el punto de vista de una entidad financiera para determinar que los inversionistas o los ahorrantes, digamos, dependiendo del tipo de institución financiera que sea, no se esté corriendo un riesgo de más con su dinero que han aportado a la instancia. Pero entre la relación contractual del emisor de la tarjeta de crédito con el recipiente, el recipientario de la tarjeta de crédito, esa relación contractual per se no está dentro del ámbito de la supervisión de la superintendencia.
Y que lo que pasa es que es importante que nosotros tomemos en cuenta también que este ámbito que estamos platicando ahorita es específicamente de transparencia y divulgación de información. Correcto. Entonces comentábamos acerca de las nuevas disposiciones de divulgación y transparencia de información que la Superintendencia de Bancos emitió. También la Junta Monetaria emitió el reglamento aplicable a otras entidades, entidades especializadas. Y bueno, en ese sentido es importante que lo que se puede incluir en esas normas desde la perspectiva o desde el ámbito de regulación específico de la Superintendencia de Bancos o del órgano rector del sistema financiero, en el caso de la Junta Monetaria, es que toda esa información sea efectivamente del conocimiento del cliente. Ahora, ¿qué pacten específicamente si te van a pactar una tasa del 5% o una tasa del 40%? Eso queda fuera de nuestro ámbito. Eso queda dentro de la, lo que nosotros podemos establecer es que todo lo que se le tenga que, todas las obligaciones y todos los derechos de las partes estén efectivamente hechas de conocimiento de ambos.
Y lo pregunto de esta forma, regresando a lo que sí es sujeto a la supervisión de las entidades a las que tiene que supervisar la superintendencia. Y es que si está otorgando créditos sin que tengan respaldo los que van a recibir el crédito adecuado y suficiente para poder garantizar el repago del crédito, eso sí es una cosa que es relación de la superintendencia, ¿correcto?
Así es. Sí, efectivamente. Ahí lo que subyace en el tema es
de que si me van a dar un crédito de $100,000 en una tarjeta de crédito y mis garantías o mis flujos de ingresos no son adecuados para que me den una tarjeta de $100,000, eso sí es sujeto a supervisión de parte de la superintendencia.
Efectivamente, porque el objetivo ahí es velar porque la entidad supervisada se mantenga sólida, mantenga solvente y sea confiable, digamos, para que los demás clientes puedan llegar.
Y con si ella, en todo caso, a la parte de la IBE le correspondería velar porque el cliente cumpla con requisitos de que no está lavando activos por medio de una tarjeta de crédito, por ejemplo, o de una póliza de seguro, o de una tarjeta de ahorros, o cualquier cosa de este tipo. Esos son los roles principalmente que tiene la superintendencia con respecto a estos emisores de tarjetas. No tiene una supervisión de la calidad del servicio al cliente, de la eficiencia con la que lo atiende o de otras cosas que tienen que ver con que si cobró la tasa correcta o no la cobró.
Ya, sí, Quique, perdón. Lo que pasa es que también, de alguna manera, hay ciertos aspectos que quedan como en una zona gris.
Correcto.
Donde la Superintendencia de Bancos ha estado desarrollando, ha estado entrándole, exacto,
pero no hay una ley
que no hay compare. Algo específico, digamos. Entonces, si bien es cierto, la ley de bancos nos da cierto ámbito, la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria han sido muy cuidadosos en ese sentido de poder apegarse estrictamente a lo que la base legal nos permite a nosotros desarrollar. Pero por eso es que nosotros, cuando hemos propuesto una iniciativa de ley para regular la parte de tarjeta de crédito, dentro de lo que estamos nosotros comentando, está la parte específica de evaluación de la capacidad de pago. Y dice que el emisor debe cerciorarse que el tarjetaviente tenga la capacidad de atender el pago oportuno de sus obligaciones dentro del plazo de contrato, que es lo que en ningún lado dice actualmente.
Correcto, pero eso en todo caso va también dentro del rol que tiene la superintendencia de velar por la salud financiera del ente regulado en este caso. No tiene nada que ver con velar porque estén atendiendo bien al cliente o velar porque le estén cobrando los intereses correctos, y digo correctos entre comillas porque... Correctos puede ser.
Correctos desde la perspectiva de que si la tasa es buena o no es buena, digamos.
Y si le están
esté aplicando la tasa como dijo.
Tengo que ir al corte, pero voy a preguntar esto y lo dejo para cuando regresemos. Y ahí vamos a hablar un poco acerca de las propuestas de ley que han habido desde los años 90 con relación a regular las tarjetas de crédito. Si el tarjetaviente le están cobrando una tasa diferente a la que pactó, ¿con quién puede quejarse?
Bueno, lo que pasa es que cuando se le está cobrando una tasa diferente a la pactada, ahí hay una situación en donde hay un incumplimiento, hay una variación.
Claro, pero del contrato.
En contrato.
Entonces, ¿Y eso lo supervisa la super?
Esa verificación sí es objeto de una observación, digamos, porque no se está cumpliendo con un contrato firmado.
Aunque de todos modos igualmente tendría que ir en una demanda en contra de ellos por la vía legal, independientemente de la superintendencia, imagino yo, porque es la violación de un contrato. Le corresponde a la super poder verificar
eso. Lo que pasa es que en este punto específico, tal vez tenemos que acotar, Ahí lo que pasa es que dentro de una relación contractual hay un incumplimiento por parte de una entidad supervisada. La entidad supervisada debe cumplir el contrato tal como fue firmado en todas sus condiciones. Entiéndase plazos, entiéndase tasas, entiéndase todo. Si hay algo que no se cumple, ahí es
ahí objeto de una observación. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. En Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos hablando de la falta de, realmente al final estamos hablando de la falta de una ley que regule expresamente la relación del producto específico que se llama tarjeta de crédito. Cualquiera me dirá, pero ¿para qué otra ley que regule algo por el estilo? Pero es que en la ausencia de esto está realmente 100% a la libertad de los emisores de tarjeta operar de esta forma. Es un nicho que no está tan regulado como otras áreas, el área de seguros, por ejemplo, o el área incluso de sistema bancario, es decir, los créditos y demás, tienen bastante más regulación esos productos que la tarjeta de crédito. ¿Qué haría falta? ¿Qué es el tipo de norma que haría falta? Han habido propuestas de ley desde los años 90 para regular el mercado de las tarjetas de crédito. Siempre se enfoca mucho en que se va a regular las tasas. Y se hace mucho ruido alrededor del tema que se van a regular las tasas. Hay que entender que si se regulan las tasas y se pone una tasa única, abierta, donde se pone, no se puede cobrar máximo de 19% de tasa de interés, lo que eso va a dejar es fuera del mercado a muchas personas que potencialmente hoy sí tienen acceso a una tarjeta, aunque sea 25, 30, 40%, pero tienen disponible una tarjeta de crédito. Regular la tasa y ponerle un techo a las tasas, lo que va a sacar del mercado es a mucha gente que hoy por hoy sí había logrado entrar por esa libertad que había. Se hace mucho énfasis siempre en el tema de la regulación de la tasa. Yo tengo esa inquietud y la dejo ahí, la guardo ahí para un lado y digo, ¿qué cosas adicionales debe regular esta normativa de las tarjetas de crédito más allá de la potencialidad de regular la tasa?
Bueno, nosotros hemos considerado aspectos básicos. Esos aspectos básicos que nosotros estamos tomando en cuenta es primero... los aspectos contractuales y de financiamiento, que deben de ser claros, debe haber un contenido mínimo de ese contrato, debe ser fácil lectura y comprensión, debe destacar las cláusulas de obligaciones del tarjetaviente, ¿verdad? Que eso lo eso nosotros lo vemos en las sanas prácticas o en las buenas prácticas a nivel internacional. Es
vayamos de ejemplo importante. Concreto ahorita, usted si uno le van a dar una tarjeta de crédito, ya sea porque se la están promoviendo y se la están mandando a vender, uh-huh. y le dicen, mire, usted ya está preaprobado, ya tiene su tarjeta de crédito, se la vamos a entregar ahorita y tiene 5,000 quetzales de límite, ya está autorizado. Y cuando firma uno el contrato, tiene espacio en blanco donde dice tasa de interés, por ejemplo. Dice después que es una tasa variable, pero en ese momento está en blanco. ¿Por qué? Porque técnicamente el emisor va a evaluar tu caso y va a determinar qué tipo de tarjeta te va a emitir, y depende del tipo de tarjeta que te va a emitir, así será la tasa con la cual te estás contratando. Pero uno como tarjetaviente no tiene la menor idea de cuál es esa tasa inicial con la que estamos arrancando. La normativa debiera obligarlos a expresar en el contrato, a que te entreguen una copia y que diga, la tarjeta va a tener una tasa para iniciar de tanto, mensual o anual. Ese es parte del objetivo.
Sí, lo que pasa es que actualmente, incluso muchas veces, nosotros nos quedamos con copia del contrato de la tarjeta de crédito. Sin embargo, ahora las normas indican en el artículo número 8, en el inciso B y en el numeral 1, que debe de entregarse copia simple del documento de formalización al tarjetaviente, en este caso sería, ¿verdad?
Cosa que actualmente no está obligado. O sea, estaría obligado por ley, sí. Por la ley del organismo judicial, si no quieres o lo que sea, donde diga que cada vez que se firme un contrato, las dos partes deben tener una copia. Pero expresamente al tarjetaviente no hay ningún lugar donde le obliga una ley. Si hay una norma interna de la superintendencia, pero no hay una ley que obligue al emisor a entregarle la copia y que le indique ahí cuál es la tasa con la que arrancaron, aunque tenga entre paréntesis que la tasa es variable y que puede variar en cualquier momento.
Sí, efectivamente. Es uno de los puntos importantes de este proyecto de ley que la Superintendencia de Bancos colaboró y que está ahorita en el Congreso de la República. Es que debe haber transparencia.
Ahora, ¿qué más debe? Pero vamos a poner esto. Asumamos que se aprueba esta ley. ¿Quién entonces debe ser la instancia que regule o que vele porque cumplan los emisores con esto? ¿Cae todavía bajo la responsabilidad de la Superintendencia según esto? Aunque es otra cosa diferente a la que regula hoy la Superintendencia, y habría que incrementar personal más específico para velar por estos derechos, ¿o debiera ser una instancia como una defensoría de los derechos del consumidor?
Lo que pasa es que son normas complementarias. Platicábamos incluso también de la iniciativa de ley para establecer la Procuraduría de Defensa de Derechos del Consumidor y Usuario, donde específicamente se debería de tratar la parte del consumidor de servicios financieros. Claramente se delimitaría ya con estas dos leyes vigentes cuál sería la función de la Procuraduría, cuál sería la función de la Superintendencia de Bancos. En el caso de la iniciativa de ley de tarjeta de crédito, efectivamente sería la Superintendencia de Bancos el ente supervisor y encargado de velar porque toda esta normativa se aplique, pero por supuesto que eso requiere que la Superintendencia de Bancos también tenga equipo especializado, modificación de algunos procesos para poder cumplir o hacer cumplir el marco normativo que se vaya a emitir.
Cuando estamos hablando de todo esto, el que nos está escuchando dice, entonces hoy yo con mi plástico que tengo, si tengo un reclamo porque me están haciendo me cambian la tasa, me modificaron las condiciones, me hicieron algún cambio en la forma en que estaba la relación contractual y demás, ¿dónde debe acudir? ¿Acude de todos modos a la DIACO para que llegue con ustedes, o acude directamente a la Superintendencia, o no le corresponde acudir a ninguna de ustedes dos?
Bueno, en ese caso pues la Superintendencia de Bancos siempre atiende todas las quejas que son presentadas relacionadas con los usuarios de las entidades supervisadas, ¿verdad? Ahora, ahí lo que tenemos que resaltar es que esa es una función intermediaria, una función de colaboración que la Superintendencia de Bancos realiza en el caso. Analiza el caso, ve la razonabilidad y pues le da una respuesta al usuario que ha presentado su queja, ¿verdad?
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días.
Buen día, Alex.
Bitetra, campeón.
Dale.
Un saludo al amigo ahí de la CIF.
Muchas gracias.
Y a Monchito, un abrazo por ahí en el camino.
Gracias.
Fíjense ustedes que esos temas son por demás interesantes. Yo, pues, con el ánimo de Edsi Oporto, Quique, desde el 90, como bien tú decías, se viene haciendo el esfuerzo regular el dinero plástico, que son las tarjetas, ¿verdad? Pero el banco y la ley se sigue rigiendo porque la tasa sugerida es el promedio y la fija la Junta a través del Banco Guatemala. O sea que ahí no hay tope ni techo ni piso. Pero si la superintendencia...
Pero, ¿de qué tasa estás hablando?
La tasa de interés.
¿La tasa de interés de quién? Es lo que está hablando, la tasa líder.
Por eso, la tasa líder es la que sirve para todas las transacciones financieras aquí y fuera del país, o sea, en el mundo. Sí, estamos hablando del sistema financiero.
Se sirve de referencia.
Por eso,
y algunos usan de referencia y dicen, bueno, tres puntos arriba de tal tasa o algo, pero solo los que lo quieran usar de referencia.
Por eso, vamos ahí. Por eso dice sugerida, dice, ¿va? Es tasa sugerida, pero la está fijando la autoridad monetaria, que es la encargada. Lo demás, si se van a la ley, se van, digo, porque yo no voy por ahí, ya entraría lo que está el código, como bien dijiste vos, una ley específica. ¿Para qué? Porque entonces hay intereses ya leoninos, intereses sobre intereses y cosas que no están en este punto. Pero el tema central es, la CIF no resuelve nada, simple y llanamente, porque la superintendencia, sin temor a equivocarme, recibe dos cosas: los estados financieros auditados y los publica cada mes. Ahí no tiene ya ninguna injerencia, Dios guarda. Y el abogado de la institución, que también está al servicio de la misma, que ya está dando fe de lo que está enviando. Pongo de muestra un botón. El superintendente, que lo están persiguiendo porque cumplió con la ley, ¿cometió algún delito o no al decir que la institución estaba sana? No. Él recibió estados financieros auditados, como dice la ley, los publicó y al rato se dio lo que ya sabemos todos. Entonces, ¿qué? Mi pregunta concreta sería, para que la superintendencia pues ya nos ayude, de veras, ¿verdad? ¿Qué habría que hacer si con una ley específica de tarjetas nos dejan de apoyar, porque ahí sí que queda mal uso, que se lo llevó el diablo, o de veras de irnos a la ley y decirle al auditor de una vez, póngase las esposas, porque cuando esta institución desaparezca, el primero que va al bote es usted, que nos está trasladando información que dice usted que es veraz. Por lo demás, pues habría mucho tiempo que hablar, pero yo a la superintendencia le suplicaría algo, y aquí termino. Muchachos, los economistas hacer análisis económico, ahí están administradores haciendo economía, abogados hacer abogacía, y auditores auditar, y ahí vamos a regresar a un sistema financiero sano. Buen día.
Y banqueros a bancar, dijo aquel, pero bueno, tengo que ir al corte, pero el tema de que estábamos hablando antes, el tema de las tasas de interés y demás, y las tasas de interés hoy en Guatemala para los bancos, para las entidades financieras, para las entidades de fianzas, para cualquier instancia, incluyendo tarjetas de crédito, es libre. No está obligada a vincularse a ninguna tasa de referencia, como estábamos hablando hace un momento. Incluso voy a ir a otro extremo que no tiene que ver con esto. La tasa de tipo de cambio de referencia que publica el Banco de Guatemala todos los días lo hace justamente como una tipo de tasa de referencia, porque hay contratos que sí los vinculan a una tasa tipo de referencia, porque la tasa es libre. O sea, el tipo de cambio es libre, lo puede contratar libremente cualquier persona con cualquier otra persona. Sin embargo, el Banco de Guatemala emite una tasa de un tipo de cambio de referencia justamente para eso, como referencia, por si en algún contrato dice referencia a la tasa del Banco de Guatemala, ponen esa tasa, solo para esos efectos. Después de eso, nadie está obligado a pactar a esa tasa en particular. Tengo que ir a corte, estamos aquí en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, y estamos compartiendo, analizando acerca del tema de las tarjetas de crédito, y vamos a regresar un poco al tema de las tasas de interés. Nos está acompañando acá Luis Felipe Villatoro, subdirector del Departamento de Estudios, y Jorge Eduardo Soto, supervisor de área de normativa prudencial. Yo hablaba un poco acerca de las tasas, yo decía, bueno, si mañana se pusiera un techo, y dijera, bueno, el techo va a ser 19% de tasa de interés anual, y ninguna tarjeta puede cobrar más que eso, yo calculo que el 80% de los que tienen tarjeta al día de hoy se quedarían sin tarjeta, porque el 80% de las tarjetas de crédito están por arriba de esa tasa, de las tarjetas emitidas, de los emisores, por el tipo de plástico que están operando. Una misma empresa de emisora tiene 4 o 5 tipos de tarjetas, y dentro de los 4 o 5 tipos de tarjeta tienen la más sencilla, que es la que tal vez otorgan con un 2.500 o 5.000 quetzales de línea de crédito, y eso probablemente tiene una tasa de 3.5 o 4%. Eso equivale a una tasa de 40% anual, 35% anual. Se saldría por completo del techo del 19. Entonces, el poner un techo simple y sencillamente no necesariamente resuelve el problema, va a limitar el número de personas que pueden acceder a ese producto. ¿Cuáles son las alternativas, entonces, digamos, dentro de este esquema, donde sí se regule de alguna forma la tasa, pero que no necesariamente se le ponga techo a la tasa? Y solo hago el agregado. La razón por la que hay esa variación en tasas es porque está evaluado el riesgo. Ya saben cuántos años lleva de trabajar en una empresa, qué salario tiene, cuáles son sus gastos normales que tiene como presupuesto, hogar, comida, transporte, combustible, ese tipo de cosas. Y tomando en cuenta eso, saben cuánto es lo que tiene de disponibilidad extra para gastar la persona. Así es como lo calcula la tarjeta de crédito. Y emiten el plástico por 2.500 o 5.000 de techo, sabiendo que ese es el límite dentro del cual pueden, razonablemente, dentro de un factor de riesgo, otorgarle un crédito a esa persona. Y saben que lo tienen que hacer con tal tasa, porque el promedio le diría cuál es la mora, cuál es la posibilidad de impago que tengan, cosas por el estilo. Así funciona del lado de los emisores de tarjetas. Ahora, si les ponemos un techo de 19% anual, por ejemplo, ¿qué pasaría?
Sí, efectivamente, al ponerle un techo a un producto como lo es la tarjeta de crédito, en este caso, hablando de un 20%, pues se limitaría enormemente en el mercado el uso de este producto. Tal vez antes de entrar al tema de la tasa acá, tenemos que analizar que los productos financieros se ofrecen en función del riesgo que los mismos representan. La tarjeta de crédito, y esto está probado internacionalmente, es un producto de riesgo. Es un producto caro, digamos, administrativamente hablando, para un emisor, por la cantidad de tratamientos que lo poseen, y también tiene un porcentaje de incobrabilidad probado que es alto, y esto no solo pasa en Guatemala, digamos. Entonces, cuando se fija una tasa en tarjeta de crédito, se consideran todas estas situaciones para poder fijar una tasa razonable en que pudiera sostenerse un negocio en el mercado de esta naturaleza.
Sí, Quique, tal vez ahí también tenemos que agregar que, bueno, primero con Luis Felipe hemos estado años de años aquí con el tema de la regulación, y cuando estábamos desarrollando el proyecto de ley de tarjeta de crédito y teníamos las reuniones con la Asociación de Medios de Pago, que aglutina a todos los emisores de tarjeta de crédito, precisamente por el tema que Luis Felipe está comentando, dijimos, bueno, ¿cómo se comporta la tasa o los costos asociados y los riesgos asociados por segmento para poder definir un precio? Entonces ellos nos proporcionaron las estadísticas, nosotros construimos. Es interesante porque, bueno, primero nosotros no tenemos una cultura estadística muy diferente, por ejemplo, en términos generales en Latinoamérica, muy diferente al mundo anglosajón, que todo es estadística, pero eso permite poder tomar mejores decisiones. Entonces, cuando nosotros vemos las estadísticas, vemos que la gráfica en realidad es una curva que viene desde lo más alto, es decir, el riesgo más alto y el costo administrativo más alto para poderle dar seguimiento a ese segmento, porque también necesitas un seguimiento muy cercano para que las personas puedan mantenerse activos.
Eso implica llamadas del call center, eso implica mensajes de correo, está a punto de vencer su pago.
Exacto, los estados de cuenta que se aseguren que llegaron, entonces van a su domicilio físicamente, que colocan el estado de cuenta ahí, se lo entregan a alguien que le firme el recibido, ¿verdad? Mientras que los segmentos van cambiando, las modalidades también van cambiando y el seguimiento también va cambiando. Personas que tienen mejor conocimiento de la tarjeta o de sus productos o de los temas específicos de educación financiera, entonces van atendiendo mejor el producto, los costos administrativos van bajando, lógicamente la tasa va bajando, y normalmente lo que sucede en Guatemala es que también el límite te lo quieren ir aumentando, ¿verdad? Pero entonces, al ver esa estadística, nosotros nos damos cuenta que efectivamente la tasa responde en muchas ocasiones a los costos. Si nosotros colocáramos un límite de la tasa, simple y sencillamente lo que el mercado haría es cortar la curva. Entonces, bueno, entonces la tasa me permite a mí atender hasta aquí, todos los demás fuera. Es lo que aplica específicamente, vale la analogía, con los temas o con los productos de microfinanzas. A nivel internacional, hace unos 5 o 6 años salió el tema en los foros internacionales respecto a si realmente la tasa era adecuada o se estaba cobrando un exceso de tasa. Se desarrollaron las estadísticas, se vieron los diferentes segmentos, por lo menos a nivel de la región centroamericana, Panamá y República Dominicana, y se dieron cuenta que lo que necesitaban para poder bajar la tasa era u optimizar procesos o disminuir el seguimiento a lo mismo.
Y este es un tema que nos salimos un poco del tema de las tarjetas de crédito, pero es un tema también que tiene que ver con la explicación de la especialización de las industrias financieras que están hoy en el mercado. Hay bancos que se han especializado en créditos pequeños, en créditos a productores rurales, a cooperativas, entidades de ese tipo, y su costo administrativo por cuentaviente es muchísimo más alto que su costo administrativo por empresas que se dedican a corporaciones o a otro tipo de instancias. Entonces, el tamaño del banco es más grande, pero su costo administrativo por cuentaviente es mucho más alto, lo cual hace que su rentabilidad por negocio no sea igual. El banco más rentable que hubo por muchos años era Banex. Hoy ya no existe Banex, por eso lo estoy mencionando así. Era Banex. Banex era el banco más rentable para sus accionistas, porque los costos de operación y administración eran relativamente bajos para lo que generaba del costo del dinero, digámoslo así. Rafa Viejo, por cierto, gerente del banco por muchísimos años, excelente banquero, y tenía un modelo de negocio muy bueno para el inversionista. Hay bancos que operan con cuentamientos muy pequeñitos y su costo administrativo por persona es altísimo, y no tiene otro lugar donde ir a pegarle ese dinero que a la tasa. Aquí la corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Datos, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, analizando este tipo de negocios por medio de las, es el plástico, las tarjetas de crédito o el dinero, la multiplicación del dinero. Hay un factor de bancarización, hay un factor de, bueno, hay de hecho uno de las M's, una de las M's en todo lo que es el tema de la política monetaria y demás, tiene que ver cabalmente con la capacidad de multiplicación del dinero. Cuando el dinero está en las bolsas de las personas, o está en su gaveta, o si usted lo quiere, bajo el colchón de alguien, su efecto de multiplicación es cero, o sea, no se multiplica, no, bueno, su efecto de multiplicación es uno, porque vale lo que vale el billete que tiene en la mano. Conforme usted lo deposita, y más largo sea el plazo por el cual fue depositado el dinero, tiene más posibilidad la entidad financiera de prestarlo, no solo una vez, lo puede prestar hasta más veces el mismo billete, porque los factores de riesgo, el tipo de instrumentos y demás, le permiten usarlo para una tarjeta de crédito, le permiten usarlo para una fianza, le permiten usarlo para diferentes cosas, porque sabe que el dinero estará allí. Los plazos en Guatemala, la mayoría del dinero en Guatemala está a la vista, o sea, está depositado a la vista, está el dinero simplemente depositado en una tarjeta de monetaria, una tarjeta de una chequera, que el dinero puede salir en cualquier momento, o incluso en tarjetas de ahorro donde el dinero no tiene plazo fijo. Entonces también, aunque es de ahorro, igualmente tiene el potencial de que mañana ya no esté el dinero ahí porque el ahorrante lo retiró. Ese dinero es dinero de corto plazo, y mientras tengamos la mayoría de nuestro dinero fuera del sistema bancario o en el sistema bancario pero en depósitos a la vista o de rápido acceso, la posibilidad de que crezca el mercado de dinero se ve limitado. No tenemos esas opciones. Sin embargo, ha habido crecimiento, uno en esto, en tarjetas de crédito o en créditos de consumo. Pero hablábamos un poquito, terminando el segmento anterior, también acerca de otros medios alternativos de bancarización. Se ha hablado mucho de pago por medio de teléfonos, de pago por medio de tarjetas de crédito, perdón, de pago por medio de sistemas de internet, donde se hagan pagos por medio de esto. Ni siquiera voy a entrar en el tema del Bitcoin, que es otro rollo completamente diferente, pero son modalidades de medios de pago electrónicos y demás, que también empiezan a surgir y que están menos regulados todavía que las tarjetas de crédito. Hablamos un poquito acerca de este otro esquema también.
Bueno, sí, Kike, eso es muy importante, porque lo que pasa es que en el segmento anterior hablábamos acerca del tema de costos administrativos, del seguimiento, de lo que necesitamos nosotros aplicar de control interno, pero indudablemente cuando algo está automatizado, los controles son no solamente más eficientes, sino que administrativamente más baratos. Por eso es que en el sistema financiero nosotros hemos impulsado dos normativas que están vigentes. Una es la de agentes bancarios, es decir, ahí es donde vemos nosotros que ahora hay tiendas de barrio que prestan en nombre de una entidad financiera, servicios financieros, que te aceptan depósitos, puedes hacer retiros, hay límites específicos, no podrás hacer todo lo que en una agencia, sí, exacto,
no puedes solicitar, no se puede, un crédito,
pero sí pagar, se puede hacer cobros, pagos, retirar, algunos incluso pueden facilitar información de créditos, pero es decir, ya es un acceso mayor, digamos, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces eso, indudablemente, el costo de abrir un agente bancario para el sistema financiero versus abrir una agencia o un punto de servicio propio de la entidad, el costo es exorbitantemente más barato, ¿verdad? Primer punto. Segundo, el tema de servicios financieros móviles, que también existe el reglamento de servicios financieros móviles emitido por Junta Monetaria. Lo que busca este reglamento es poder habilitar en el sistema financiero la oportunidad para poder desarrollar lo que nosotros, o lo que se conoce más comúnmente como banca móvil. Es decir, servicios financieros a través de dispositivos móviles, sean estos tablets, computadoras, laptops, perdón, o teléfonos móviles. Entonces, esto también colabora a que otros actores diferentes del sistema financiero que tienen alta penetración en mercado, y especialmente de segmentos no bancarizados, acerquen los servicios financieros a estas personas que tienen oportunidad de empezar a tomar contacto con los servicios financieros y con las entidades.
Parte de todo esto, lo que nos obliga es como consumidores financieros a estar mejor enterados de los diferentes productos y servicios, porque en cada una de esas cosas nuevas que puedan surgir, hay riesgos para la entidad financiera y para el consumidor potencialmente del otro lado, que los tiene que comprender de una mejor manera, tanto por los costos que eso le puede implicar al meterse a un servicio, como por el riesgo que eso implica tanto para la entidad financiera como para el consumidor el participar de esos nuevos productos. Porque hay poca regulación con respecto al tema. O sea, en ese tipo de cosas, la tecnología, la innovación de negocios va más rápido que la regulación. Y eso es, la regulación viene detrás, con artículos del Código Civil de 1965, 66, si mal no recuerdo, y con artículos del Código de Comercio que no han sido actualizados por este tipo de temas, que utilizando normas que no son, que no están al día de la tecnología o de los productos, se pretende regular servicios que están fuera de control completamente. Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días. ¿La persona que está ahí es de la DIACO o es
de la Superintendencia de Bancos? Ambos son de la Superintendencia de Bancos.
Ah, cómo no. Mire, pues fíjese que yo me he dado cuenta de que muchas veces el problema empieza desde el sistema bancario. Es muy similar a lo que sucedió con las hipotecas en Estados Unidos sin respaldo. Fíjese que me he dado cuenta que el banco otorga créditos a personas que no tienen realmente un respaldo. Pues, por ejemplo, una persona que gane 3,000 le dan 6,000, 7,000 quetzales de crédito. Y como todos sabemos, una tarjeta es un medio de pago, no es un dinero adicional. Y entonces la gente viene y se sobregira con eso, y ahí viene el problema. ¿Qué ha hecho la Superintendencia de Bancos para frenar eso? ¿Cómo controlar esa situación? ¿Para que también controlar las entidades bancarias que no se que no agranden más las tasas vigentes? Solamente, muchas gracias.
Sí, Quique, muchas gracias. Bueno, primero felicito al Radio Escucha, porque lo que pasa es que él sí tiene bien claro que el límite de crédito que se otorga en la tarjeta de crédito no es una entrada extra, sino es un préstamo prácticamente que se le está dando. Entonces tiene que tener control de su capacidad de repago de lo que está consumiendo. Lamentablemente no todos tienen claro ese concepto, especialmente segmentos que por primera vez toman contacto con este producto. Entonces por eso es que el tema de educación financiera cobra relevancia. La Superintendencia de Bancos atacaría esto o está tomando esto desde dos perspectivas que quiero comentar. El primero es la campaña de educación financiera, porque eso es realmente clave. Si nosotros nos alfabetizamos financieramente, estos temas los podemos comprender mejor, los podemos ejecutar mejor, podemos nosotros controlar nuestros propios riesgos desde la perspectiva personal, me refiero, ¿verdad? No de las entidades. Y eso nos ayuda. Ahora, el otro tema es el riesgo. Cuando las entidades otorgan cualquier financiamiento, ellos deben de apegarse al reglamento de riesgo de crédito, que les obliga a crear una carpeta y poder demostrar en esa carpeta que analizaron la capacidad de pago de la persona o del deudor. Entonces, eso nosotros sí lo verificamos en las entidades. El tema de que uno gane 3,000 y le dan 6,000 de crédito, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente es el término multiplicador del financiamiento que se otorga, por supuesto, ¿verdad? Que por eso es que tiene la facilidad de tarjeta de crédito, que se puede hacer por pagos también, ¿verdad?
Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, Quique, soy Ricky.
Buen día, Ricky, ¿cómo estás?
Bien, Quique, mira, también ponen en problemas a las compañías, Quique. Ya llegaron una vez unos embajadores de las tarjetas de crédito y a los 31 empleados les dieron, y a los que ganaban 5,000 les pusieron 45,000 quetzales, y después que había que descontárselo de su dinero, de sus pagos. Y fue un problema. Yo tuve unas pláticas y les hablé a todos. Y otra cosa que quisiera saber, si es un mito, es una realidad, que Guatemala tiene los intereses de las tarjetas de crédito más altos del mundo. Quisiera saber si es cierto o son mentiras. Gracias, Quique.
Gracias, Ricky.
Al respecto, sí, efectivamente, las políticas de colocación de tarjetas de crédito varían de una entidad emisora a otra, y en algunos casos pues pueden existir algunas irresponsabilidades, digamos, en esa gestión adecuada que debe existir del riesgo cuando se otorga una tarjeta de crédito. Ahora, en cuanto a la pregunta de las tasas, que son las tasas más altas del mundo, tal vez debemos acotar, digamos, de que no todos los emisores cobran las mismas tasas de interés. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito, la tasa que tienen va en función del nicho de mercado, va en función de quién es la persona que está recibiendo ese crédito por este medio. En el caso de una tasa o de una tarjeta corporativa, digamos, la tasa es de menor riesgo, digamos, que en un sector en donde existe muy poca capacidad de pago, digamos. Entonces, vuelvo al tema. La tasa de la tarjeta de crédito es un tema que va en función del riesgo. Mientras
del riesgo, pero agregó la otra cosa, del costo administrativo, que lo decíamos hace un momento. Si una persona tiene una línea de crédito de $10,000, el costo de gestión para lo que tenga esa persona en su línea de crédito es una llamada o un correo, si es que es una persona que hay que hacerle la llamada y el correo. Muy probablemente sea una persona a la que no hay que llamarla ni darle el correo, porque va a pagar en tiempo o incluso ni siquiera va a usar la línea de crédito, va a pagar al día todo el mes. Hay una persona que tal vez gana los mismos $10,000 y tiene los mismos $10,000 de crédito, pero está constantemente fuera de pagos al día y demás. Entonces, aunque tiene en teoría la misma capacidad que Citi Banamex tenía, el mismo plástico, a uno probablemente le van a cambiar su tarjeta por otra que tenga tasa más alta, porque está incumpliendo y los costos que se estén generando le van a subir. O sea, no solo es cosa de riesgo, sino que es una cosa del costo administrativo de gestión del cuentaviente. Pero regreso a lo que decíamos hace un momento. Conforme el tarjetaviente es de menor de tamaño, el número de personas que tienen que juntar para llegar a los mismos 10,000 de la otra persona que estábamos hablando son probablemente 20. Y entonces son 20 llamadas, 20 estados de cuenta, 20 controles, 20 correos electrónicos, lo que sea. Y ese costo administrativo tiende a subir el costo de la tarjeta. Yo diría, voy a revisar en línea, Ricky, para verificar esto de la tasa promedio. Yo te diría que yo no creo que esté muy alto. De hecho, las tasas pasiva y activa en Guatemala están por abajo del promedio en general de América Latina, o sea, está en el mismo rango que América Latina. La tasa líder que hablaba Alex es un rato, el que está aquí vigente en Guatemala, es relativamente baja para lo que es el promedio de América Latina en este momento. O sea, debemos estar en promedio, diría yo, en América Latina. No creo que estemos mucho más arriba. Tengo otra llamada antes de ir al corte. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo el presente. Acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Última llamada que recibimos en línea antes de dejar el último comentario que uno de nuestros invitados. Buen día, adelante.
Enrique, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Programa muy bueno, siempre te escucho. Muchas temas gracias. Muy interesantes.
Gracias.
Con el tema este, pues da mucho de qué hablar. Me llamó mucho la atención la llamada de uno de los oyentes que hablaba de la corresponsabilidad ahí de algunos bancos no responsables, ¿verdad? Que sí dan préstamos así a mansalva, ¿verdad? De hecho, he tenido la experiencia, he visto cómo estos vendedores de tarjetas de préstamos, de lo que se pueda pensar en conceptos financieros a nivel
micro, podría ser.
Exacto. Sí. Ellos pues tienen pues metas como cualquier vendedor y lo que hacen es tratar de colocar eso a cualquier costo, ¿verdad? No están viendo si la persona tiene capacidad de pago.
Porque su
¿no?
responsabilidad no está en función de lo que se recupere después, sino que en haber colocado el crédito.
Exacto, y entonces eso va generando incluso problemas sociales grandes, ¿verdad? Yo te digo, he visto en lugar donde yo trabajo personas de bajos ingresos, ¿verdad? Que están pues con deudas en dos, tres bancos, y aún así siguen llegando estos gestores a hacer esos trámites, ¿verdad? Entonces es complicado. Y la otra, solo si me pueden dar un ¿qué tan legal podríamos decir son cargos que hacen los bancos en tarjetas que no están autorizados? Por ejemplo, un seguro por una tarjeta de crédito por robo o desfalco, ¿verdad? Es algo que generalmente te aparece en tu tarjeta y no te han preguntado, mira, tú lo quieres. Te aparece el cargo. Y si tú no revisas tu estado de cuenta, tú no vas a decir, mire, yo manejo pues mi riesgo, yo no creo que me cobren esto. te lo están cobrando, pues si tú lo multiplicas por la cantidad de cuentavientes, es una cantidad enorme que versus el riesgo que esto tiene, pues representa un ingreso grande para los bancos, y sí te da la idea de que el banco pues está lucrando contigo, pues no, que no te está de una manera no correcta, ¿verdad? Entonces, eso es un comentario sobre eso y te agradezco mucho.
Muchas gracias. Gracias. Por favor.
Sí, pues gracias, estimado radio oyente. Pues al respecto, cuando una entidad emisora hace un cargo en un estado de cuenta sobre un seguro, la entidad debe de justificar, debe de sustentar cuál fue el medio por el cual la persona o el tarjetaviente autorizó ese cargo, ¿verdad? Sí debe estar sustentado efectivamente para poder estar con toda la validez del caso, ¿verdad? Así es.
Comentarios finales acerca de los temas que veníamos hablando.
Sí, yo quiero referirme a un punto muy importante en esa responsabilidad que tiene la Superintendencia de Banco en este tema de las quejas de los usuarios, y es el tema de la competencia que tiene este órgano supervisor en Guatemala, digamos, tal como lo establece la Ley de Supervisión Financiera y la Ley de Bancos y la Ley de la Actividad Aseguradora, que es de estas empresas supervisadas. La responsabilidad cuando hay diferencias o cuando hay litigio entre un punto de vista de una entidad supervisada y un usuario, la competencia es de tribunales ordinarios o, en el caso de las aseguradoras, pues tribunales arbitrales según se pacte, ¿verdad? Entonces ahí, en ese sentido, ya no tenemos campo de acción.
Que renuncian al fuero de su domicilio.
Sí, digamos, de mi parte, yo haría comentarios por el lado de las entidades y luego por el lado de los usuarios. En el caso de las entidades, yo les invito, como ellos lo han estado haciendo ya, a seguir gestionando sus riesgos, a tomar en cuenta la evaluación de la capacidad de pago, incluso en el tema de gobierno corporativo. Por eso es que decimos nosotros que, por ejemplo, el gerente de colocaciones no debería de estar en el comité, por ejemplo, de aprobación de créditos, porque tiene conflicto de intereses, ¿verdad? Y también un llamado especial a la implementación de las mejores prácticas en prestación de servicios financieros que el señor superintendente de banco les comunicó a través del oficio 7880-2013. Y finalmente, pues por el lado de los usuarios, a informarse mejor, a tomar en cuenta la campaña de educación financiera que la Superintendencia de Bancos está llevando a cabo ya desde un buen tiempo. Tenemos material interesante, activo, en el sitio web. Les invitamos a visitarlo para que todos nosotros podamos juntos, como mercado, que todos formamos parte del mercado, seguir desarrollando Guatemala y crear un mercado más eficiente para todos.
Muchas gracias a ambos por habernos acompañado una vez más aquí. Este tipo de temas siempre despierta mucho interés de los oyentes por experiencias propias o porque los han visto, como lo decía en su momento Ricky con respecto a gente que está a su alrededor. Varios temas que me habían mandado sobre lo mismo: responsabilidad de los bancos de otorgar créditos a personas más allá de su capacidad. Lo hacen por una razón de generar un potencial negocio. Cuando caen en riesgo, simplemente ya tienen tomado en cuenta dentro de su tasa qué porcentaje de esos clientes va a caer a mora y pues lo tiran a una agencia de gestión de cobros. Que viene a la otra pregunta que me hacían. Hay empresas de gestión de cobros que se pasan a veces y del abuso de llamadas, de hacer publicaciones, de colocarle cosas. Si tienen una red social, por ejemplo, colocarle imágenes en su red social de que debe la plata o las publicaciones en los medios. Sí, en muchos casos es un abuso de esa entidad. Normalmente no es el banco en sí mismo o el emisor, sino que es alguien que subcontratan para hacer la gestión de cobro, y en eso se lavan las manos las entidades bancarias o emisoras de tarjeta para decir: no fui yo contraté a una empresa, no sabía que eran sus prácticas. Pues lo más probable es que sí lo sabía y cabalmente subcontrató para que no le echaran la culpa después por la gestión que estaban haciendo. El problema principal es, desde el inicio, tanto el cuentaviente como el emisor, tener claro hasta dónde llega la capacidad que tiene. Usar inteligentemente el plástico es una herramienta muy poderosa, muy buena, pero también muy peligrosa si no se sabe usar adecuadamente. Así que gracias por habernos acompañado nuevamente de parte de la Superintendencia. Gracias, Corina, también siempre por la coordinación. Y los espero mañana viernes. Vamos a ya ni me acuerdo qué tema me gusta mañana. ahí les voy a decir más tarde en la página de Facebook, tendremos un tema mañana para poder conversar. Ah, ya me acordé, es el tema del complemento. La segunda charla, complemento, estuvo Carlos Mendoza acá hablando de la relación de secularismo y países desarrollados. Mañana nos acompaña Mario Archila para hablar del otro lado, de la versión donde sí, pero para llegar a ser un país desarrollado se sustentan normalmente los países y las sociedades en valores tradicionales conservadores. Así que vamos a hablar de ese tema mañana, la contraparte, la otra cara de la moneda de la charla que tuvimos con Carlos Mendoza. Los espero mañana viernes acá en Temas y Debates, y como siempre les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.